Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en este miércoles 29 de marzo, un día después del terremoto que se formó en este programa con la entrevista a Bori Fati, el padre de Ansu Fati. Luego analizaremos, les contaremos cómo ha sido el día después en la ciudad condal, en el Barça, en el entorno Fati, y les pondremos al día de todo lo que ha ocurrido a raíz de las palabras del padre del futbolista. En este día en el que hay más noticias en torno al Barça y en torno a la selección española. Y noticias importantes, bastante importantes. Por ejemplo, Gavi ya está inscrito en la Liga con el dorsal número 30 al volver a tener contrato de futbolista del filial. Dorsal 30 de nuevo para Gavi. Y enseguida les vamos a contar una información que hoy publican nuestros compañeros de Relevo sobre cómo han sido los últimos días de Gavi con la selección española, donde ha habido algunas situaciones que no han gustado dentro de la federación. Así cuentan los hechos los compañeros de Relevo, luego se lo ampliamos. Del Barça simplemente más contarles que el equipo femenino en el Camp Nou le ha ganado 5-1 a la Roma en la vuelta de los cuartos de final de la Champions. Ya habían ganado 0-1 en la ida, con lo cual 6-1 en el global de la eliminatoria. Se mete el Barça en semifinales, es la quinta semifinal de su historia. Y mañana va a conocer a su rival, que va a salir del enfrentamiento entre el Chelsea y el Olympique de Lyon. De momento, ventaja para el Chelsea, que ganó 0-1 en la ida. Hoy en el Camp Nou había casi 55.000 espectadores. La mejor entrada la tercera mejor entrada del Barça femenino. Y del Barça y de la selección unido, un sonido, el de Luis Enrique, el ex seleccionador. Había hablado con Ibai después del Mundial de Qatar y hoy lo ha hecho con los compañeros de Ser Gijón, con Manfredo Álvarez, y se ha despachado a gusto con los que le han criticado no tener un plan B.
Sé que ha habido lo de siempre, las alimañas y los buitres aprovechando su segundo de gloria, a mí me da igual. Yo me siento muy orgulloso de mi etapa como seleccionador, muy satisfecho de lo que hice. Evidentemente, claro que cometí muchos errores, solo faltaría. No me interesan esos debates, son gratuitos, hechos por las personas que sean, con una falta de conocimiento y una falta de información total, y el resto son opiniones. Me parece muy bien, pues que sigan.
Bueno, pues son las declaraciones de Luis Enrique. Sinceramente no sé a dónde apunta exactamente con lo de alimañas y buitres. No sé si se refiere a la prensa, como habitualmente, o a algún jugador o algún entrenador que tenga entre ceja y ceja por cosas que haya podido escuchar en los últimos tiempos. No lo sé, de verdad. Luego en el tramo de opinión intentaremos profundizar un poco y a ver qué dicen nuestros comentaristas. Bueno, de hecho voy a saludar ya a los comentaristas, porque es que son un gran equipo de comentaristas. Está David Sánchez.
Hola,
David.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Cañizares. ¿Qué tal, Cañete? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Hola, Rico. Miguel, muy buenas.
Buenas noches, familia y compañía.
Efectivamente. Mónica Marchante. Mónica, ¿qué tal?
Hola.
Buena semana en el partidazo. Todos los días en el partidazo, ¿eh?
Oye, sí. Buenas martes, miércoles.
Sacando rédito a la derrota de Luis de la Fuente, ¿eh?
Sí. Luis de la Cope. Dani Senabro, la Dani, muy buenas.
Muy buenas. Yo también 3 días.
Efectivamente. Hat-trick. Y mañana tienes Américas. O sea que
sí,
haces
No me escapo.
Four seasons total. Y Rubén Martín. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Bienvenidos a todos. Qué gran equipo de comentaristas. Ya os pregunto, ¿a quién creéis que va dirigido lo de alimañas y buitres?
A los periodistas.
¿Periodistas?
Yo, vamos,
vale, no, tú dices periodistas.
No tengo ninguna duda.
¿Cañizares, tú?
Veo ninguna duda, vamos
periodistas. ¿Rico?
Bueno, puede que periodistas y puede que jugadores. Creo recordar que algunos futbolistas son los que han hablado también del plan B en esta última convocatoria.
Eso no le importa a él, eso no le preocupa.
Bueno, vale. No sé. Yo, como es una cosa tan concreta y específica, y justamente ha hablado, por ejemplo, Aspas, que él no lo llevaba, sí. Pues me ha parecido que a lo mejor un toque a Aspas sí que había.
¿Mónica?
Pero igual no.
A los que utilizaron la convocatoria para atizar al anterior seleccionador, que no había dicho ni mu hasta ahora, a los que utilizaron la victoria de contra Noruega para atizarle, los que filtraron o contaron cosas que como, bueno, en fin, cosas que eran ya surrealistas, supongo que
periodistas.
Sobre todo periodistas, sí.
Periodistas, sobre todo periodistas.
Pero no a los periodistas en general, sino a los que utilizaron...
Nombre y apellidos tienen todos, ¿no?
Y tanto.
Utilizaron ciertas cosas.
No, yo no tengo ni idea.
Pero estás hiperventilando ya, Mónica, a las 11:35. Ya te escucho hablar, dar la opinión y como que te estás ya poniendo de mala leche tú sola.
No.
Se está calentando.
Si yo ya te dije ayer que estoy
Mónica
zen,
tiene
yo,
nombre.
Estás zen. Sí,
yo miro al futuro.
Sí, sí. Tienes tú de zen... Lo que yo de...
Oye, ¿y nadie ha pensado que pueda ir contra la federación por aquello cuando se filtró de que también había cosas que le habían molestado al final de la concentración?
¿Ves? Por ejemplo, esa es otra vertiente. Otra
también
vertiente.
Puede ser.
Yo creo que no, porque al final lo que lo publicaron fueron periodistas.
Vale.
Filtraría la federación.
A mí me parece imposible que piense, que diga Buitres y Alimañas pensando en Rodri o en Yago Aspas.
Sí, la verdad, la verdad es que eso nos pega más a nosotros.
Habrá muchas ramificaciones, pero que él lo dice pensando en nombres de periodistas. No en periodistas, en nombres de periodistas.
Pero también os digo que no deis por hecho que él ha estado pendiente de esto, porque es que ha estado...
Pero se lo cuenta.
No sé, sí, 10 días en Sudáfrica.
Le llega
que ha estado pedaleando como un loco para hacer su...
No.
Es que, Mónica, ese es el problema.
Ha estado pedaleando, pero cuando ha llegado ha soltado lo de Alimañas. Sí, igual más.
No, porque le han preguntado, pero que no está pendiente.
La culpa es de Manfredo.
Hoy la culpa es de Manfredo, ¿no?
Otra Alimaña.
El problema es ese, es que no está pendiente de las cosas. Muchas veces, cuando el deportista no está pendiente de lo que está pasando, de las opiniones, son los que te llegan de tres que te cuentan, que te las crees, que no las entiendes, y entonces, como no tienes un contexto, como no estás pendiente... pues de alguna forma te radicalizas.
Claro, porque
no se latizó nada,
¿verdad?
Ahora profundizamos. Esperad, que todavía no estamos en... Esto era simplemente una pregunta, a modo así de
todavía no os lo sabéis.
Efectivamente. Es que como no están de trabajar mucho aquí en el programa, pues no tienen cogido el formato. Mira, ha hablado otro exentrenador de la selección española, del Bosque, más o menos del mismo palo que Luis Enrique. Otro bicho que tal baila.
¿Ha hablado de Buitres y Alimaña?
No, esta es la diferencia.
Yo creo que no debemos de intoxicarle, él conoce perfectamente lo que es el fútbol español, desde abajo hasta arriba, lo tiene muy claro, y debemos de dejarnos, que estamos en buenas manos y es el mejor seleccionador que en este momento podemos tener.
Este es del Bosque dando palos, esta mañana, en la presentación de su campus, en una sede del Banco Santander. El comité de competición ha sancionado con 4 partidos y 601 euros a Canales por las declaraciones de hace mes y medio, el día 18 de febrero, después del partido contra el Valladolid, dirigidas a Mateu Laoz, en las que dijo que su expulsión había sido premeditada. Esto es lo que le ha caído a Canales. Luego estaremos en Sevilla. El comité de competición, también en Sevilla, pero esta vez en el Sánchez Pizjuán, ha cerrado 2 sectores de la grada norte para el partido del viernes 7 de abril contra el Celta. Esto viene de unos insultos a Sergio Ramos en el año 2017, en un partido de Copa entre el Sevilla y el Real Madrid que acabó 3-3. Hubo muchos insultos y de ahí le viene la sanción. Depay tiene una lesión en el muslo, va a estar 2 semanas de baja, no va a jugar con el Atleti, por tanto, este domingo a las 9 contra el Betis. En motociclismo, Honda va a apelar la sanción a Márquez después del accidente en Portimao. Luego lo ampliamos. Hemos tenido Euroliga. Real Madrid 90, Fenerbahce 75, el Madrid es segundo. Y Estrella Roja 92, Valencia Vázquez 73, Valencia decimotercero. En la NBA, Pau Gasol va a ingresar en el Salón de la Fama. Será el tercer español después de Pedro Ferrandiz y Antonio Díaz Miguel. Y en tenis, Angelito García... juega Alcaraz esta madrugada sobre las 2:30, ¿no?
Iba a ser no antes de las 2:30, pero está lloviendo en Miami, se está retrasando toda la jornada, así que puede ser un poquito más tarde. Hoy toca trasnochar. Y juega ante Taylor Fritz, un estadounidense número 10 del mundo, ante el que no ha jugado en ninguna ocasión y que juega bastante bien siempre allí. Ya vas a oír luego, Juanma, la explicación de Carlitos Alcaraz del porqué de la firma sobre Fernando Alonso, que ya lo contamos anoche aquí. Sí. Y vas a oír yo diría que por primera vez con tanta claridad, a Carlos Alcaraz decir que quiere ser el mejor tenista de la historia y que quiere parecerse al Big Three, a Nadal, a Djokovic y a Federer.
Es valiente, ¿eh? Alcaraz en sus,
sin duda,
en sus declaraciones. Todo esto en un país en el que si ayer hubo un terremoto nocturno llamado Borifati, hoy ha habido un terremoto diurno llamado Ana Obregón, no se habla de otra cosa más que del asunto de Ana Obregón y su maternidad en un, por subrogación, se llama, ¿no? Por un,
sí, vientre, gestación subrogada.
Gestación subrogada por, en un vientre de alquiler en Estados Unidos. Ha habido hoy una reacción de una deportista española muy importante, de Ana Peleteiro, en su Instagram, muy dura, contra Ana Obregón. Yo he llamado a Ana Peleteiro, he estado hablando con ella y la he invitado a estar, pero estaba profundamente afectada. Ana Peleteiro, que es adoptada, que acaba de ser madre, con lo cual es que, claro, le pilla con una sensibilidad por los dos lados. Y estaba muy enfadada con la noticia. Luego escuchamos lo que dijo Ana Peleteiro en el Instagram. Vamos con Miguelito. Miguel Ángel Díaz Miguelito, que ya está de vuelta de Escocia. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Del terremoto de Hampden Park, ¿algo que contar? ¿Algo que nos hayamos perdido del retorno de la selección española después de todo lo que contamos ayer?
Bueno, el equipo llegó muy tarde, Juanma, porque está habiendo retrasos en los vuelos, huelgas en Francia de los controladores aéreos y demás. A las 6 de la mañana aterrizó la expedición en Madrid. Algunos jugadores que militan en la Premier no regresaron con el equipo, como Robert Sánchez, como Kepa, como Rodri. Te puedo decir que causó mucha sorpresa, no solo entre los jugadores, sino también en la directiva de la federación, la alineación de Luis de la Fuente. Se esperaban cambios, pero no tantos. Te digo que el seleccionador, pese a la derrota y pese al sofoco, bueno, pues estuvo animando y a todo el mundo, a los jugadores, a los componentes del vuelo, pese a esa derrota contra Escocia. Y bueno, pues la siguiente estación es en junio, el día 2, va a ofrecer la siguiente convocatoria de cara a esa Liga de Naciones. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque ayer no peligra ni mucho menos la clasificación. Sabes que es un grupo de 5, se clasifican directamente los dos primeros. Luego hay 3 plazas incluso que se pueden obtener vía Liga de Naciones. Pero es evidente que hay que mejorar la imagen y veremos a ver si hay muchos cambios en la próxima convocatoria de Luis de la Fuente.
Vamos a escuchar más declaraciones de Luis Enrique en esa entrevista con Manfredo Álvarez. Esto ha dicho sobre su etapa como seleccionador y sobre el futuro. ¿Cómo ve su futuro, Luis Enrique?
Ayer pasa lo que pasa en lo que tal y justamente parece que voy a hacer aquí una entrevista justo el día que pierde el primer partido o que perdemos como selección España. Nada más lejos de la realidad. Sé que ha habido lo de siempre, las alimañas y los buitres aprovechando su segundo de gloria. A mí me da igual. Yo me siento muy orgulloso de mi etapa como seleccionador. Evidentemente, claro que cometí muchos errores, solo faltaría. No me interesan esos debates, son gratuitos. La verdad es que como no me entero de lo que dicen y me da igual lo que digan, pues yo sigo a la mía. Ladran, luego cabalgamos. Con lo cual tampoco sé si volveré pronto o tarde. Ya sabéis que tengo una especial atracción y no lo he escondido nunca. Me gustaría ir a Inglaterra a trabajar. Sigo mucho el fútbol inglés, más que el fútbol español. No te voy a engañar, no voy a ir a la Premier a cualquier equipo. Me gustaría ir a algún equipo que tenga claras opciones de hacer cosas importantes. Pero eso no significa que no vaya a entrar en España. ¿Quién sabe?
Esta es la opinión de Luis Enrique. ¿Qué os parecen las declaraciones? ¿Cómo le
veis? ¿Por dónde empezamos?
Pues por donde quieras, tú me dirás.
Por esto último que ha dicho, por ejemplo, a mí me parece todo perfectamente legítimo que quiera seguir.
Sin duda.
Carrera deportiva, está en plenitud en su carrera de entrenador, que esté en condiciones de elegir un equipo de categoría con máximas aspiraciones, sea donde sea, y entiendo que quiera ir a Inglaterra, que es un estilo que además se corresponde mucho con sus características como técnico. Yo esto lo entiendo perfectamente. En cuanto a las declaraciones anteriores respecto a
buitres y alimañas.
Buitres y alimañas.
Sí, pero es el sello de Luis Enrique y no va a cambiar. Es que
parece que efectivamente habla de oído porque él no ha escuchado y no ha leído porque estaba...
Dice que lee prensa inglesa.
Bueno, pues lo
pero
habrá
justo
leído,
practica lo que critica, porque nos dice a nosotros que manejamos menos información y que sí, por eso él toma decisiones más informadas y luego dice que no sabe nada de lo que...
Bueno, en ese sentido, a mí tengo que decir que me gustaba más Clemente, porque Clemente si tenía que garse en Lama, lo decía directamente, y entonces nos ahorrábamos las especulaciones de por quién irá esto.
Este también se caga en Lama, ¿eh? O sea, no,
bueno, que... sí, pero Clemente lo decía.
Sí, Clemente lo decía.
O sea, por lo tanto, yo...
De hecho, lo sigue diciendo. Cada vez que le ponen un micrófono, todavía lo dice.
Pues aquí hay un hombre coherente. Sí. Por lo tanto... no entraré en más detalles porque generalizar es terriblemente injusto porque él realmente debe saber nombres y apellidos de quien considera miserables, que a lo mejor, bueno, que no, que seguro, cuando hablan de él, hablan de Luis Enrique, no hablan de un entrenador o de un sí, de alguien cualquiera. Por lo tanto, creo que Luis Enrique, llegado a este punto en el que se encuentra, es perfectamente lícito que quiera elegir destino profesional y encontraría lícito y justo que diera los nombres y apellidos de los que él considera buitres y carroñeros y todos estos.
No estoy muy de acuerdo. Yo creo que eso ya sería señalar a nivel público a gente que le... Bueno, es que ahora es muy peligroso eso, Miguel.
Bueno, también es muy peligroso señalar a un entrenador y nosotros, o a un presidente, o a un futbolista, y nosotros continuamente estamos creando opinión sobre los demás.
Sí, pero no, es distinto. En el caso de si un entrenador sale y señala directamente, acusando de buitre y alimaña a una persona, le estás echando encima una presión social, tú lo sabes ahora mismo, que puede ser muy dañina y muy peligrosa.
Sí, sí, pero lo mismo pasa al revés, que estoy de acuerdo.
No.
Sí, sí.
No, yo creo que no. Bueno. No es lo mismo. Quiero decir que una crítica deportiva, tú puedes criticar una lista de Luis Enrique y no por eso estás echándole gente encima.
Bueno, pero es que yo creo que no se referirá a eso.
Solo sería lo mismo, Miguel, si le llamáramos buitre y alimaña y tal a Luis Enrique. Entonces sí, pero quiero decir, igual que un crítico de cine, su trabajo es analizar la película, el nuestro es analizar futbolísticamente.
Yo, sinceramente,
la gente que
creo
se pase la línea,
que pues, sí, con los personajes públicos, no ahora para no referirme exclusivamente a Luis Enrique. Hay momentos en los que la crítica, en general, esta vez sí que es en general, excede lo meramente deportivo y se entra en lo personal.
Eso es verdad.
Pero, entonces,
a veces creéis, hay
creéis que, ¿creéis que se entró en lo personal con Luis Enrique?
Yo Juanma, por favor.
Por favor, que dime en qué.
Por favor, pero si se dijo de todo.
No, pero perdón, ¿me puedes decir el qué, sí, Mónica?
Hay cosas que prefiero no decir, Juanma, sinceramente.
Juanma, tienes razón, Mónica.
Sí, no, todos tenemos cosas en la cabeza.
Vale. Bueno.
Todos tenemos cosas en la cabeza.
Sí, vale. Pero,
yo me he perdido.
Sí.
No, es igual. En cualquier caso, yo que soy un defensor de Luis Enrique futbolísticamente, porque me parece un gran entrenador y tal... En este tipo de cosas creo que se le va un poco. O sea, él no puede decir que no escucha ninguna opinión, que no lo sigue, que tal, y que está por encima de esto, y a la vez que son unos buitres y unas alimañas que están aprovechando el minuto.
Pero
de
que es siempre así.
Una cosa o la otra.
Yo es que creo que Luis Enrique piensa, y a lo mejor con razón, de que se le critica tanto por temas deportivos como por temas de forma de ser. Eres consciente de que por su forma de ser cae mal a mucha gente.
No, pero es así y ya está, no va a cambiar.
Sí, pero por eso, como él lo entiende así, pues entiende que hay mucha gente que valora su trabajo más por cómo es Luis Enrique a por cómo lo hace Luis Enrique en un banquillo. Y yo por eso creo que lo de alimañas y todo eso va por los medios de comunicación. Y si me apuras te diré por nosotros, o sea, por la cadena COPE.
¿En serio? ¿Tú crees?
En el Mundial, yo creo que él cuando se referían a te están atacando, te están criticando, él pensaba más en nosotros que en otro medio de comunicación. Estoy convencidísimo.
No, hay muchos más, ¿eh?
No, hay muchos más.
Hay muchos más que le pasan factura.
Pero hay pocos que tengan tanta repercusión como este.
Bueno,
con
claro,
lo cual,
ninguno,
lo lógico y normal es que líderes, se fijen pero... en lo que más se escucha. Bueno, yo no creo que pase facturitas. Yo creo que si le preguntan de aquí 3 años lo mismo, vuelve a responder lo mismo. Es decir, que con el paso del tiempo no va a cicatrizar la herida, con lo cual, bueno, tampoco me ha sorprendido.
La entrevista estaba pactada antes de que perdiera España, ¿eh? O sea, él da la entrevista ya desde hace días.
Por mucho que lo expliquemos,
pero el día está muy bien elegido.
Habrá quien diga que da igual lo que diga, que ha hablado el día después de la derrota.
Sí, pero eso también es terriblemente injusto, porque si él fuera un cobarde, le habría dicho a Manfredo, mira, Manfredo, me voy a quitar de en medio.
Sí. De hecho, yo lo pensé que podía hacerlo. Y mira,
y,
no, ¿no?
Y el tío ha sabido ir a torear. Sí. Bien, mal regular.
Tenía pactado hablar después de los dos partidos.
Hay que decir que también se fue con Ibai el día que presentaban a De La Fuente.
Sí, también.
Tenía pactado hablar después de los dos partidos internacionales. Lo que no sabía era el resultado.
Claro.
Vamos a dejarlo así.
Sí, no, sí. Él volvía, vamos a ver, hay que aclarar que él volvía ayer de Sudáfrica. Entonces, el primer día que estaba aquí para hablar era hoy. O sea, que no tiene que ver con el partido, tiene que ver con su regreso de Sudáfrica.
No, no, no tiene que ver con el partido. Mónica, la fecha coincide. Correcto. Vamos a ver, tú pactas una entrevista y dices, bueno, ¿qué hay ese día? ¿Por dónde nos estamos moviendo? Yo estoy volviendo de Sudáfrica, yo te podré atender tal día. Pero claro, es que tal día es el día después de los dos partidos.
Bueno, vale, pero es que es el primer día que el día de Sudáfrica y lo hablan el domingo, cuando España venía de ganar 3-0. O sea, es lo que hay que aclarar. Bien. Que no venía de perder.
Que lo que no sabían...
Para hacer la entrevista hoy, venían de ganar.
Yo te he dicho que lo que estaba pactado es hablar después de los partidos. Lo que no se sabía era el resultado. Tú me estás aclarando que el primero sí se sabía. Bueno, el segundo es lo que no se sabía. Pero que el día era evidente que era después de los dos partidos.
Que podía haber ganado España, quiero decir.
Perfectamente, sí.
Claro, efectivamente. Mm.
Avancemos.
Por cierto, sí, no le he oído una palabra ni sobre el seleccionador, ni sobre ninguno de los jugadores que han criticado de alguna manera, pues que no hubiera plan B. O sea, creo que en eso ha estado súper elegante. No ha dicho absolutamente nada. Se ha puesto en primera persona cuando hablo de la selección. O sea que creo que el único titular que se le puede sacar es esto de alimañas y buitres, pero el resto me ha parecido que
no está mal,
no hay
¿eh?
No, que es muy coherente todo lo que dice. Sí. Y por cierto, también me ha parecido, no sé si vas a sacar más cortes, Juanma.
No.
Vale, ha dicho que no le ha llamado ningún equipo.
Le han llamado selecciones, pero no equipos.
Pero equipos
sí,
no.
Sí, selecciones, pero equipos no. Bueno, es que
me parece un buen titular.
Por el momento de la temporada es que tampoco es Luis Enrique un tío para llegar ahí en marzo a un equipo.
Bueno, pero bueno, ahora para cara al año que viene, no, cara al año que viene ya
pero
es momento
muy
de
pronto.
El
Bayern Miguel es muy pronto.
Para entrenador, ¿tú crees?
Vamos a ver, ahora mismo hay 4 equipos o 5 en primera división que saben que hay que buscar un entrenador el año que viene. Por ejemplo, el Sevilla. Pocos más, no hay mucho él, más.
Pues Enrique ya ha dicho que va a ir a un equipo gordo.
Tiene la mirada más alta.
Ah, la Premier, algún equipo.
Te he dicho en Sevilla y ya cada uno pone el Sevilla donde quiera.
No,
yo estoy dando un ejemplo de que en este momento de la temporada hay 4 o 5 equipos. 4 o 5 equipos que saben que van a cambiar de entrenador.
Y 4 o 5 que también están pendientes de resultados, entre ellos alguno grande.
Ha publicado hoy relevo una información sobre Gavi y su concentración con la selección española para estos partidos de Noruega y Escocia. La firma Sergio Santos. Hola Sergio, ¿qué tal? Nuestro compañero, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Juanma? Buenas noches.
Muy buenas noches. Y es una información que tiene mucha amiga. La he estado leyendo. Hay 4 puntos básicos que cuentas en la información, que creo que firmas junto con Alfredo Matías, si no me equivoco.
Correcto.
Lo que hace Gavi en un acto de firmas de autógrafos con aficionados en Málaga, una entrada dura que hace en un entrenamiento, en esta concentración, cómo asume la suplencia en el partido frente a Escocia, ¿y cómo está con la posición en el campo? Digamos que son los 4 pilares en los que baséis esta información. Cuéntanos, por ejemplo, ¿qué pasó con eso de las firmas?
Bueno, lo de las firmas es habitual antes de un partido que 3 jugadores reciben a los aficionados para firmar fotos y hacerse fotos cuando juega de local. Y Gavi, pues unos minutos antes, dice que no va a ir a la firma, al acto de las firmas, porque le duele la cabeza. Entonces tiene que sustituirle otro compañero. Esto, lógicamente, sienta bastante mal al compañero que le tiene que sustituir y también sienta mal a la federación, porque no lo ven como una excusa de peso. Entonces le dan un tirón de orejas y cuando acaba el acto de los 3 jugadores, baja Gavi y vuelve a hacer toda la cola él solo. Que además en el vídeo que hemos puesto se ve cómo firman 3 jugadores, en este caso Gaya, Dani Olmo
y luego Gavi
y Rodrigo,
en solitario.
Y después aparece Gavi en solitario después de ese tirón de orejas. Le hacen entender que en este momento es el jugador, no sé si el más mediático, pero sí el más reclamado por la afición.
Sí, sobre todo por los jóvenes, los chavales que van a estos actos de firmas, claro.
Exacto, entonces le hacen entender, lo entienden como un pecado de juventud el decir, oye, pues estoy cansado, esto es un marrón, pero claro, los 3 compañeros que están en ese acto, lo que le hacen ver cuando baja es, oye, esto también es un marrón, entre comillas, para nosotros. Sí. Es decir, que nosotros también podemos querer descansar o hablar con nuestra familia o lo que sea. Entonces,
vale.
Ahí se crea un clima de tensión que ya venía del día anterior.
¿Por? ¿Por qué venía del día anterior?
Porque en la previa del partido contra Noruega hace una entrada bastante fuerte a un compañero que me consta que Morata habla con él y le hace entender. Vuelve a ser un, quizá también fruto de la juventud, un exceso de ímpetu de querer
en el entrenamiento
ir, de querer ir siempre a tope, pero claro, antes de un partido, darle una patada a un compañero por entrar quizá demasiado fuerte, pues Morata le cogió y le dijo, oye,
relájate,
relájate un poquito. Sí.
La suplencia de ayer la encajó mal, ya en el momento.
La encajó bastante mal, sobre todo en el momento. Pues Luis da la charla y después los jugadores se van al autobús, camino al estadio y pues hubo ciertos gestos que quizás se los podía haber ahorrado.
Así, ¿eh? Mm. ¿Y no le gusta dónde juega con Luis de la Fuente?
Eso es otro punto que quizá vuelvo a insistir en el tema de la juventud, porque hay que poner el contexto de que tiene 18 años, pero pues supongo que a todos los jugadores, igual que a Rodrigo cuando le ponen de central en el Mundial, no le gustaría jugar de central, pero tienes la opción de, en las llamadas privadas que tengas, pues con tu familia, con tu representante, con quien sea, decir, oye, y desahogarte ahí, o también tienes la opción de desahogarte en momentos en los que te está escuchando más gente. Pues Gaby eligió la opción de desahogarse en momentos en los que le estaba escuchando más gente. Entonces, pues no sienta bien. O sea, no que hayas sido titular y te quejes de la posición en la que estás jugando, pues quizás es un poco feo para el compañero que se ha quedado en el banquillo.
Yeah.
Ni en esa demarcación ni en ninguna.
Cañete, ¿pecados de juventud?
Sí, bueno, vamos a ver si todo esto es así, con el respeto a quien lo publica y también con el respeto al jugador, no voy a tomar partido por ninguna situación de los dos.
¿Sí?
Son cosas que pasan a muchos jugadores y que cuanto antes se madura y desaparecen, mucho mejor. Mucho mejor, ¿por qué? O sea, Gaby no creo que se pueda quejar de si es titular o no, porque es un magnífico futbolista con un gran futuro. Pero hombre, aquí ahora mismo la selección española no hay ninguno que haya ganado nada con la selección española, como para decir, yeah, mirad, yo es que tengo que jugar, ¿sabes? Vosotros no sé, pero yo sí. Y en esa posición yo no veo a ninguno actualmente, ¿no? Evidentemente esto de las firmas pues es un coñazo. Vamos, vienes de viaje cansado, no sé qué y tal, y en ese momento te dicen que tienes que atender a un montón de chavales con toda la energía que traen y tú cansado y demás, pues es un marrón. Y en muchos casos, pues jugadores, a lo mejor más veteranos, a lo mejor más ya con más entidad, pues se han escaqueado. Un chaval de 18 años, pues aunque sea titular,
a bajar a firmar
y demás, sí, sí, no le queda otra, ¿no?
Sí, sí.
No le queda otra. Yo creo que quejarse de la posición, como ha comentado el compañero, claro, si se ha quejado públicamente no es lo mismo que si te quejas en un entorno privado. Pues bueno, el sistema que utilizó el seleccionador con cuatro centrocampistas, pues claro, para Gaby, que es un interior, que no es un extremo, y que tampoco es un medio centro, pues quizá le deja un poco pues sin una posición aprendida, ¿no? Que es la que tiene en el Barça. Pues hay que adaptarse, y qué mejor adaptarse con 18 años y en la selección española. Es que yo he visto jugadores, y de verdad, y con más de 30 años, sin tener la necesidad ya de querer el prestigio de la selección, puesto que sus carreras ya estaban resueltas, joder, ir a la selección aún quedándose en el banquillo y estar contentos.
Pero Cañete, esa posición no se la ha inventado Luis de la Fuente para él. Los dos partidos que ha jugado contra el Madrid y el Barça, Gaby los ha jugado de extremo izquierdo, ¿eh?
Bueno,
o sea, el
bueno,
Barça juega con cuatro centrocampistas.
Bueno, pero si yo
juego contra el Madrid, digo.
En la práctica, en el sistema defensivo, juega así, pero luego realmente tiene una libertad Gaby jugando que puede perfectamente esperar en ataque el balón en banda o puede esperarlo por dentro y dejar a Balde. En fin, quiero decir, en el Barça es un 4-3-3. Otra cosa es en lo que se convierte el equipo cuando ataque, sí, cuando defiende, que es el propio Gaby con su posición el que marca el sistema, a diferencia de la selección, que es un sistema en el que se tiene que acoplar Gaby.
Espera, que quiere decir algo Miguelito. Miguel.
Bueno, yo simplemente, no, por supuesto, no voy a desmentir ni a Sergio ni a Alfredo. Esta tarde he preguntado a diferentes fuentes federativas, uh-huh, lo que me dicen es que, bueno, pues eso, que Gaby no se encontraba del todo fino y que por eso se llamó a Dani Olmo, que no puso ningún problema, y Gaby se ofrecía para la sesión de firmas de ayer en Glasgow, a la que finalmente acudieron Laporte y Robert Sánchez. Ese compañero al que aludía Sergio en el entrenamiento de la Rosaleda fue Rodri. Hubo una entrada un poquito a destiempo y Rodri se encarara con él.
Es un kamikaze entonces, porque Rodri...
Sí, pero sí, bueno, Gaby no frena sentido. No,
sí, sí.
Y fue Rodri el que le hizo esa entrada. Te cuento también, me cuenta gente que trabaja en torno a la federación, que tiene un carácter bastante, bastante despistado Gaby, y que eso a veces le puede parecer una persona agrandada. Estaba muy pendiente del Busquets hasta que dejó de ser el capitán de la selección española. Y, por ejemplo, bueno, pues es bastante despistado en cuanto a algún horario. Y también, por ejemplo, es habitual o muy habitual que en casi todas las concentraciones se deje el cargador del móvil olvidado en la habitación, ¿no? Pero que ese carácter un tanto, bueno, pues desenfadado, un poquito despistado del futbolista del Barça, a veces puede parecer también que esté un poquito agrandado. Pero vamos, la entrada se la hizo a Rodri en la Rosaleda.
Vale. A mí me llama mucho la atención por esta información porque, a no ser que me diga lo contrario Miguel o David, en el Barça no se le conoce nada de todo esto. Es decir, y en el Barça te enteras, vamos, o sea, hubo un día que Ricky Puig le hizo un caño en un entrenamiento a Messi, Messi le miró mal, al cabo de 5 minutos lo sabía toda Cataluña. Y en el Barça, que yo sepa, no tienen constancia, como mínimo no han informado, ni se ha filtrado, ni nadie atento lo ha dicho.
Bueno, igual estaba torcido por lo que sea estos días.
Bueno, a ver,
ni firmas, ni que ha llegado tarde, ni firmas ya. Ni entradas a nadie.
Lo que ha explicado Sergio... Claro, uno lo va poniendo una cosa detrás de otra y da la sensación de que ha montado un pollo cada día. Cuando no ha sido el entrenamiento ha sido las firmas, y cuando no ha sido las firmas ha sido el cabreo porque no ha jugado en su sitio. A ver, con todo el cariño, Gaby es un mocoso de 18 años, que en la selección tiene que haber gente para llevarle por el camino correcto.
Sí, sí.
Lo que yo entiendo que ha explicado Sergio es que no se creyeron para nada que le doliera la cabeza. De hecho, le mandaron bajar después y tuvo que firmar solo como si fuera un castigo, lo cual me parece incorrecto. Y aprovecho para decir que yo, si hubiera sido Gaby, con 18 años, también me hubiera molestado que el seleccionador nacional me llamara la atención con poco cariño delante de todos los medios.
También lo hizo públicamente. Bueno,
yo lo creo que...
¿Pero
que
crees pasa? Que fue poco cariño? Yo no vi poco cariño. Dijo que había cosas que tenía que corregir y que era un grandísimo... Simplemente eso. ¿No se puede decir que una persona tiene cosas que corregir?
Sí, 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 sí que se
sí,
puede.
Se es puede que, decir. Vamos,
me parece que...
Pero puede decir...
Eso también lo dijo en su día Luis Enrique, que fue el que apostó por él, definitivamente.
Claro, es que ese es el tema, es el contraste.
O sea, Luis Enrique es su padre. Su padre futbolista.
Claro.
Ah, entonces de la fuente no puede decir que tiene cosas que corregir.
Es el contraste.
Es acojonante, de verdad.
Para Luis Enrique, Gaby fue un niño mimado, un niño...
que le llevó a la selección contra
claro,
la todo el mundo.
Apostó por él, le bancó a muerte, le puso a jugar como titular, por supuesto, le respondió y dijo, ay, hostia, aquí es la gloria, esto es lo que yo he soñado siempre como futbolista, tener un entrenador que apueste por mí y evidentemente, cargado de confianza, pues el chico además te respondió porque tiene talento. Claro, cuando te quitan a tu padre de ahí, por decirlo de alguna forma, lo de tu padre, pues todo el mundo hemos tenido siempre entrenadores que ha dicho, joder, que es tu padre ese, ¿no? Pues no te gusta, la película cambia y no te gusta, bueno, ya de entrada, sea de la fuente o de la COPE, el que sea.
No, ahora hablamos de eso, ahora hablamos de eso.
O sea, no, es una broma. No. Sea de la fuente, o sea Lopetegui, el otro seleccionado, o sea el que venga, no te gusta que se lleven a tu padre de ahí porque tú estás en
David,
la gloria.
¿Tú quieres decir algo, David?
No. Puede ser
¿qué te
que
pasa?
Sí.
Hoy te veo medio raro.
Está
muy
como
tímido.
Gaby. Está como Gaby.
¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿En qué tienes la cabeza?
No, porque quiero pensar lo que voy a decir.
Pero vamos a ver, si no lo has pensado nunca, de repente hoy te apetece pensar lo que vas a decir.
Has cerrado ya. Tiene un hotel en Lisboa que está cerrando. Sí.
Yo,
tiene en la cabeza.
Yo sí que entiendo que Luis de la Fuente se lo podría haber dicho en privado. Lo dije aquí y lo vuelvo a repetir. Porque en la famosa acción con Ceballos.
Sí.
Porque todo viene porque explica lo que pasó con Ceballos. En aquella. En aquella tirada de actuaciones, todo empieza con un estirón de pelo de Ceballos a Gavi, sí, ¿recordaréis? Sí.
Lo de Camp Nou es consecuencia.
Cuando sí. Luis de la Fuente habla de Ceballos, dice que es un tipo, que es un líder y que nunca sí, me va a fallar, y cuando que es un fenómeno, y cuando le preguntan por Gavi, dice, bueno, tiene que corregir cosas.
No. La pregunta ya va condicionada a eso. No, sí. La pregunta ya es, ¿tú crees que tiene que corregir cosas sí. Gavi? Sí. Eso no es lo mismo que si lo dice de motu propio de la Fuente.
Sí, para de Ceballos,
Miguelito, yo no estaba en la rueda de prensa, pero creo recordar que la pregunta iba ya dirigida a eso, ¿no?
Sí, la pregunta es sobre el puesto de Gavi, si tenía que ser menos impetuoso en los partidos.
Eso es,
y después te digo...
Pero una cosa, David, a lo mejor también lo ha hablado Luis de la Fuente con Gavi antes de esa rueda de prensa, porque acuérdate cómo empezó la concentración.
Espero que sí. Sí,
lo que pasó en el Clásico.
Tú eres consciente de que no es trascendente,
tú también has escuchado como esta temporada, sobre todo, se está haciendo mucho ruido con lo que es Gavi... por cómo reparte Gavi, que vaya con cuidado Gavi, que no puede seguir así Gavi. Es decir, en una temporada en la cual da la sensación de que se está mutando de Gavi a Gavi Miro, yo creo que el seleccionador lo que no puede hacer es salir públicamente y decir...
David, no,
que no.
No tiene ninguna trascendencia lo que dijo de la Fuente. Ninguna trascendencia.
Bueno, para... Santi, tú has sido jugador.
Depende del contexto.
No te haría gracia que el primer día que llega un entrenador nuevo te diga esto, que no es grave.
Depende del contexto.
Que sepas que tienes comportamientos perjudiciales para el equipo.
Y otra cosa que puede explicar lo de Gavi.
Pero es que eso lo dijo Luis Enrique. Aquí Miguelito Mónica, que es su padre, lo que sea, pero que también, mira, me consta.
Pero eso nos pasa a todos, Miguel.
Que en algún entrenamiento en Qatar, en algún entrenamiento en Qatar, también Luis Enrique intentó rebajar ese ímpetu de Gavi en los entrenamientos.
Si
no
Morata,
solo de Gavi, también,
Morata,
por ejemplo, de Laporte y de Sarabia.
Vino Morata al partidazo de la cadena COPE y dijo textualmente que en los entrenos Gavi va como un jabalí.
Sí, que tenían que frenarle.
Que tenían que frenarle, sí. Con lo cual no pasa nada. Pero digo, después Miguelito llegó aquí un día y por lo que le filtraron o por lo que vio en los entrenos, dijo aquello de cuando estén todos, a ver si cabe Gavi. Eso le tiene que llegar a Gavi o lo tiene que notar Gavi.
Pero vamos a ver, una cosa.
Como
de
decía
momento,
Santi, tiene que notar que con Luis Enrique era la niña bonita de la selección y que ahora, a lo mejor, Luis de la Fuente está dudando de entregarlo.
Yo creo que con De la Fuente va a seguir siendo importante, pero simplemente un dato. Con Luis Enrique, 14 partidos titular, 3 suplente. Y de momento con De la Fuente, uno titular y uno suplente.
Vale.
Va perdiendo ya.
Sergio Santos, muchísimas gracias. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Adiós, hasta luego.
Hasta luego.
Pero vamos, que esto huele a campañita.
Lo dices ahora que huelga Sergio Santos. O sea, Sergio Santos ha montado una campaña.
No, porque lo que hace Gavi, a lo mejor solamente.
No has pedido que hable.
Aquí es todo campañitas.
Perdona, seguramente Gavi también lo ha hecho en Barcelona. Pero yo creo que si juntas, como decía Miguel, las cuatro cosas del tirón, coño, te sale que este tío es un rebelde.
¿Qué quiere decir Mónica Marchante?
No, yo quiero decir que a mí, durante el Mundial, varias personas me decían, que le conocían y que le trataban, me decían, es que no conocéis a Gavi, es un personaje, menudo personaje es, menudo personaje. Y yo trataba de descifrar eso de menudo personaje es, porque la sensación que saqué es que no tiene nada que ver el Gavi futbolista con el Gavi persona. Debe ser un tipo sumamente, extremadamente despistado.
Sí, y gracioso.
Y que vive en un mundo, digamos, propio. Sí. Propio de la edad que tiene. Es que, claro, si miras la edad que tiene, es un adolescente.
La que le toca.
Es que tiene 18.
Claro,
tiene
entonces,
18.
Pero cuando le ves en el campo... Sí. Tiendes a olvidar la edad que tiene porque el comportamiento como futbolista no es acorde con la edad que tiene.
Oye, ayer fue trending topic durante muchas horas, así me cuentan, bueno, Bori, por supuesto, ahora hablamos con Bori, así me cuentan los que tienen Twitter, Luis de la Cope en referencia a Luis de la Fuente. Esto, claro, hemos echado la mirada atrás y hemos intentado, un equipo de investigación de este programa, saber quién parió la idea, que nos parece brillante. Y que nos atribuye a nosotros, pues, un poder fantástico que es nombrar seleccionador y que es nuestro monigote.
¿Y quién es?
Nombrar seleccionador y llevar a los que queréis.
Y llevar a los que queremos y, por supuesto, que se pone cuando nosotros digamos.
Menos Ramos, que eso ha sido imposible de
colocarlo. Hemos encontrado al primer tuitero que escribió Luis de la Cope.
¿Qué me dices?
Sí, sí. Se llama Dani. Hola, Dani.
Hola. Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tú fuiste, crees, el primero que escribió en Twitter Luis de la Cope?
En Twitter, sin duda, fui el primero. Lo único que a mí la idea me la dio un amigo mío, que creo que lo habéis llamado también Irra, y lo único que él no lo puede poner en Twitter, lo puse yo el primero, sí.
Irra tuvo la idea. Hola, Irra, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Tú tuviste la idea y tú, como no tienes Twitter, te la puso Dani, ¿no?
Correcto, sí.
Y Dani, ¿tú qué día lo pusiste?
Pues no sé si es el día 17 o algo así. 17. Pero bueno, que
con
venía
la lista
de antes, ¿eh?
Ya venía
sí,
de antes.
Sí, porque nosotros siempre, antes de las listas, solemos hacer nuestras convocatorias para jugar.
Sí.
Y como había mucho tiempo que no hacía desde el Mundial, Irra preguntó, oye, ¿no vamos a hacer la convocatoria de Luis de la Cope? Y yo digo, uy, este mote me hizo mucha gracia. Y ya, a los días, cuando fue la propia convocatoria, yo sobre todo me enfadé porque no fue Gabriel Veiga, que me encanta a mí.
Claro.
Y a mí.
Y ya fue cuando puse ahí en Twitter, ¿cómo me puedo creer? O algo así, que de la Cope no lleva a Gabriel Veiga. Y el mote se debió, vamos, me lo empezaron a copiar, se empezó a hacer la bola así grande.
Y ayer trending
topic. Hasta hoy.
Sí,
hasta
sí.
Hasta hoy.
Y Isra, esto, ¿qué lo haces? Con la mejor de tus voluntades, ¿no? Con un ánimo de alegrar un poco al país y de hacer un poco un humor blanco en esta red social tan fantástica, ¿no?
No, claro, o sea, yo me lo inventé sin maldad alguna, ¿eh?
Claro.
O sea, mira,
pero, si queréis, a ver, ¿por qué? ¿En qué te inspiraste?
¿Te digo el primer texto que puse sobre Luis de la Cope?
Sí.
Mira, hace 33 días más o menos, dije, Luis de la Cope llama cada fin de semana a un tertuliano de una emisora de radio distinta, preguntándole por un jugador de cada marcación. Lo va anotando en un Excel y hace una convocatoria con los más votados. Tomás Guas dijo, Lucas Cañizares, Brian Oliván, Nacho, Vallejo, Carvajal, Darder, Ceballos, Asensio, Joselu, Álvaro Rodríguez y Vinicius.
¿Todo eso Guas?
Todo eso dijo Guas, sí.
Ah, vale.
Al final también,
pero, o sea, tú...
somos muy fan del programa.
Ah, entonces, o sea, los que crearon Luis de la Cope, que en realidad lo han utilizado para machacarnos a nosotros, como que somos tal no sé qué, ¿sois fans del programa?
De
o sea,
sí,
vosotros sois de los nuestros.
Nos encanta la liga y siempre escuchamos con la Cope y comentamos todas las
todas las chorradas que decís. Acabas de ver. Vale, ¿y no os da pena la leña que nos han dado a raíz de esto de Luis de la Cope? O sea, si sois de los nuestros, ¿no os da pena?
Bueno, pero también...
Yo creo que no va
por la leña que le disteis a Luis Enrique, ¿no?
Pero
ojo.
No, cuidado lo que estás diciendo, no, que te cuelga, ¿eh?
No, no, bueno, sí, no, no, para nada.
No, pero sí, nos hace gracia también eso. Sí, no es un con maldad nada.
Y ayer, claro, leíais los tuits dándonos leña y os partíais de risa, claro.
Claro, claro. Sí, pero por el mote, vamos, sí, que se haya hecho tan viral.
Me encanta que los que se inventaron Luis de la Cope sean fans de Tiempo de Juego y del Partidazo.
Claro. Sí, sí.
Porque es que se viene abajo el concepto de hater, claro. Yo pensé que
es totalmente.
Sois lovers.
Claro.
Sí, sí, sí. Yo he salido a correr con Tiempo de Juego, sí, sí.
Qué bueno. Sí, sí. ¿Tú eres Irra o David?
Soy Irra.
Tú eres Irra, pero tú no tienes Twitter, ni te lo vas a hacer.
Yo no.
¿Tú qué red social tienes? ¿Tienes alguna?
Yo tengo Instagram.
¿Y tú, Dani, tienes todo?
Yo todo, sí. Pero todo. Vamos, uso más Twitter que Instagram.
¿Y eres hater habitualmente o eres lover?
Depende con quién.
Con nosotros, a mí el resto no me importa.
No estoy muy activo tampoco.
No estás muy activo. Vale, no, hiciste lo de Luis de la Copa y te coronaste.
Esa respuesta me suena a hater, ¿eh?
Sí.
Me sorprendió que se hiciera tan viral el mote.
¿Sí? Pero ayer lo pasasteis bien.
Sí, muy bien.
Pues oye, que Dani, Isra, gracias. Nos habéis hecho una campaña que esto se paga en redes sociales y tal. Cuesta, ¿eh?
Bartomeu pago por ello, imagínate.
Un detallito no estaría mal.
Un detallito, sí. Venís por aquí un día a ver el programa y os lo damos en mano.
Una sanguchera.
Una sanguchera. Unas palas de playa.
Os lo lleváis puesto.
Muy bien.
Vale. Gracias, Dani. Gracias, Isra.
Gracias. Nada, gracias a vosotros.
Venga, hasta luego. Adiós. Mira, la pregunta y respuesta de lo de Gaby a Luis de la Fuente el otro día. La pregunta es de un periodista del Sport. De un periodista del Sport. O sea que, campañita, ¿dónde está la campañita?
A ver.
Periodista del Sport, a ver.
Hola, mister, ¿qué tal? Soy Javier Giraldo del diario Sport. Si me permite, me gustaría preguntarle por Gaby, ¿dónde cree usted que es su posición ideal en el campo, si más por fuera o por dentro? Y en este sentido, si también él es un jugador con mucha personalidad, a pesar de ser tan joven, va mucho al choque, digamos que le pone mucha pasión a los partidos. No sé si usted ha tenido la tentación de pedirle que frene un poco a veces, o porque, bueno, para evitar tarjetas, o por el contrario, este plus de personalidad le va bien al equipo. Gracias.
Gaby es un jugador con muchos recursos, muy versátil, que muy polivalente. Yo creo que sí, evidentemente su posición, si me dijeras cuál sería su posición ideal, creo que y él también se siente más cómodo jugando más por el interior. Pero el fútbol y las circunstancias te invitan a tomar de vez en cuando decisiones y ocupar posiciones que también las puede desempeñar, y él tiene esa facilidad. A mí me parece que es un jugador fantástico, que está en proceso de madurez, de crecimiento a todos los niveles, y que trasladable a lo que comentaba antes, todavía no hemos visto la mejor versión de lo que será Gavi en un futuro, ni mucho menos. Entonces, nos da esa posibilidad de jugar de diferentes maneras y con jugadores de diferentes características en esas diferentes posiciones. Dicho esto, Gavi tiene que, en ese proceso de madurez que tiene que ir adquiriendo, una de sus virtudes es su coraje, su genio, su empuje, su energía, y va adquiriendo esa madurez que le hará controlar, pues, seguramente algunos comportamientos que igual no son beneficiosos para él y no son beneficiosos para el equipo. Pues evidentemente, si le sacan una tarjeta pronto, pues lógicamente ya te están limitando, ¿no? Lo hemos hablado y sabe de la importancia que tiene, y seguro que con el paso del tiempo irá controlando esas situaciones. Pero vamos, a mí dame un Gavi y antes que otro tipo de futbolista. Me quedo con él, con esas ganas y ese empuje que tiene.
Por
es contagioso para él, para todos.
En privado, sí.
Por favor.
Muy duro, muy duro.
Por
no,
favor.
Si nadie dice que sea duro, yo digo que
mantenéis, perdona, los que habéis criticado la respuesta, ¿mantenéis el discurso?
Sí.
¿Sabéis por qué lo mantenéis?
Sí.
Porque en este país nadie se echa para atrás de una opinión.
Nadie.
Así de claro. No podéis pensar lo mismo después de escuchar estas palabras.
No, que no, pero
porque
escucha,
son impecables.
Me parece muy bien que hables de ti. Pero utiliza...
No, de ti. De ti ahora.
No, de mí no.
Sí.
De mí no, porque yo te diré por qué creo que no puede utilizar la palabra comportamiento. Porque el comportamiento va más allá del juego.
Bueno, comportamiento, claro.
Es hilar muy fino, Miguel.
Muy fino. Es que hay que hilar muy fino aquí.
Pero bueno, pero de verdad, si lo que estáis viendo
minutos...
es que si le sacan una amarilla es perjudicial para él y para el equipo, porque luego estás todo el partido con la amarilla.
Ha estado hablando 2 minutos del futbolista, todo han sido elogios, incluso la conclusión ha dicho prefiero gente por exceso que indolentes, básicamente ha dicho eso.
Sí, pero luego le criticamos que entrene duro, ¿no?
No, le criticamos.
Hombre, no, en los entrenamientos.
Yo le estoy diciendo que durante dos minutos.
Aquí está Santi, él habrá oído toda la vida como yo, que se juega como se entrena.
Sí,
bueno, esa es una gran mentira que hay en el fútbol.
Mira.
Bueno, perfecto.
Hombre, claro,
perfecto.
Te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque en el fútbol arranca el partido, viene uno, no sé qué, no sé cuánto, te insultas, te pegas, te das codazos, a menos en el que yo jugaba. Hoy es un poquito
más tranquilo. Y en los entrenamientos no nos insultan, ¿no?
Y en los entrenamientos, evidentemente, puede ser que insultes un día al año.
Claro. Pues,
pero insultar a un compañero, insultar. Pero, mira, hay 2 minutos de declaración del seleccionador en donde se ha deshecho en elogios al futbolista. Ha dicho una verdad de cualquier niño de 18 años que pueda decir sus mejores momentos están por llegar. Solo faltaba que dijeran, hasta aquí ha llegado este chico.
Claro.
¿No? Sus mejores
pero
momentos
no es mejor en
llegar.
Privado, Santi,
es un
que
chico,
se lo diga.
No,
pero si lo ha dicho, David,
pero si lo ha dicho,
que lo ha hablado con él.
Luis de la Fuente lo ha dicho. Ha dicho Luis de la Fuente. Luis de la Fuente ha dicho. Y habrá y esto ya lo hemos hablado. Ha sido impecable la contestación del seleccionador. Y si alguien se molesta por esto es porque tiene ganas de molestarse.
Yo no tengo ninguna ganas de molestarte.
No, yo quiero decirte,
12 y 17.
No te digo a ti, Miguel.
Son opiniones, ¿eh? El caso es que yo de verdad no veo ahí una bronca pública a Gavi. Veo más que nada elogios, efectivamente.
Bueno, tú suma. Tú eres Gavi y suma. Esto más lo de hoy del relevo, ¿eh? Vete sumando.
Ya, pero entonces, de lo del relevo, no tiene la culpa de la
lo
Ponte.
De Miguelito, de decir, ojo, a ver si no va a jugar en esta
y tú dale con Miguelito, macho. Estás obsesionado.
Vamos a ver una cosa. Yo simplemente lo que dije es que en la era de la Fuente, que vamos a ver lo que dura la era de la Fuente, a lo mejor Pedri y Gavi no son titulares en todos los partidos como era Luis Enrique.
Que vamos
porque
muy tarde.
Merino...
Está claro, está claro.
Está.
Gracias, Miguelito.
¿Quieres decir con vamos a ver cuánto dura
a ver,
la era
que,
de la
pues,
Fuente?
Exactamente lo que ha dicho, que es que como nos la peguemos...
Diario,
mira, te la voy a traducir, Mónica.
Me sorprende mucho.
No, esto. Pues si no te sorprende, te lo voy a decir. Como nos la peguemos en la Liga de Naciones, de la Fuente a lo mejor nos sigue como seleccionador.
Claro. Hostia, y vuelve a Luis Enrique. Lo estoy viendo.
No, eso no. Eso no. No, hombre, evidentemente no.
Marcelino, no supongo ya.
Bueno, no lo sé. No lo sé, no,
bueno, que es evidente.
Vamos a ganar
el
la
próximo,
Liga de Naciones.
Si
y
se la pega Luis de la Fuente.
Mío, ¿eh?
Eso, si se la
eso,
pega Luis de la Fuente. Como,
Marcelino
como,
de la COPE.
Como suele suceder, si se la pega, el próximo que venga va a tener, desde luego, muchísimo más arraigo como entrenador, muchísimo más currículum que Luis de la Fuente.
Gracias,
¿seguro?
Miguelito, un abrazo.
Pues sí.
Mensajes, ¿otro? ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-23-0010. Ese es el WhatsApp del Partidazo y también en el Twitter y el Instagram del programa, que es @partidazocope. O sea, que al señorito Gavi no le gusta firmar autógrafos a los aficionados. Quizá convendría que alguien le hable de un tal Rafael Nadal, que se pasa horas firmando autógrafos sin rechistar y lo entiende como parte de su trabajo.
Sí, pero habrá momentos en los que Rafael Nadal querrá estar descansando y no firmando autógrafos. No, no seamos más papistas que el Papa.
Se puede ser joven y se puede ser normal. Valde o Pedri son jóvenes y nadie les recuerda ni media. Con Gavi se acumulan ya demasiadas cosas. Pues al compañero de Gavi no le tendría que saber mal el tener que firmar a los chavales. Tendrían que firmar todos, que tampoco es picar en una cantera. Ya está la prensa de la caverna mediática blanca intentando desprestigiar a Gavi. Sois unos envidiosos.
¿Eso qué va por el del Sport que hizo la pregunta?
Él cree que por nosotros.
Claro.
Otro oyente decía, pues yo creo que Luis Enrique se refiere a Iago Aspas y a Rodri. De ellos no dice creo. Que son buitres
y alimañas.
Está clarísimo. ¿Os imagináis a Vicente del Bosque hablando de alimañas y buitres haciendo referencia a periodistas o jugadores? Aquí está la diferencia entre un entrenador campeón del mundo y un vendehumos.
Hablar no, hablar no, ya te lo voy a aclarar. Hablar no, pero que lo piensa, ya te lo digo yo que
sí. Sí, claro. No, yo también lo pienso, ¿eh?
Hombre, no, ya te lo digo yo, que lo conozco a los dos.
Sí, no,
uno
pero
es elegante... También... Uno es elegante y el otro es borrico.
Yo soy... En eso soy más Luis Enrique. En eso soy más Luis Enrique.
Y otro oyente decía, el gran Rodri, ¿por qué no salió a los medios y dijo que no quería jugar de central? Ha demostrado ser cobarde, traidor y ventajista. Joder,
cobarde, traidor y ventajista, Rodri, macho. Es que de verdad.
Está tranquilo el tema.
Y cocinero, como diría García.
Y escuchad a un oyente hablando sobre la entrevista de anoche en el partidazo con Bori Fati.
¿Dónde están los que decía que la radio estaba muerta? ¿Dónde están? Todo el día hoy hablando de la entrevista de Boni y hoy hablando de la entrevista de Luis Enrique. ¿Todos dónde? En la radio. Y así, queridos niños, todas las noches sean los 90. ¡Todas!
¡Qué bien, eh! ¡Qué sí, gran señor. Defensa de la radio, eh!
Sí, señor. Pues además sí. Tiene razón.
Sí, sí.
¿Dónde está la gente que hace Twitch aquí ahora? En este
no, momento? Es verdad.
Ante un ataque que nadie hizo, por cierto, que la radio estaba muerta.
No, pero no. Sí se ha hecho, ¿eh? No desde Twitch, ¿eh? Desde los propios medios, ¿eh?
20 millones de personas escuchan cada día la radio.
Sí.
Cada día.
Y 19 millones escuchan este programa, ¿eh?
Que lo digan.
Y habría que hacerle un monumento al Barcelona, que es el que más nutre de contenidos. Hombre, todos los programas radiofónicos.
La mitad del programa te lo hacemos en Barcelona.
Y cuando de la rueda de la prensa a la Porta, verás qué día.
Cuando piensas que ya no va a haber más, aparece...
Aparece Bori Fati. Ahora lo hablamos. Mensaje de Gemma Santos. Gemma.
Porque también, Juanma, en el partidazo tenemos a los mejores anunciantes. Entre ellos, a Línea Directa Aseguradora. ¿Tú sabes que si tienes seguro de coche y seguro de hogar, te puedes ahorrar un montón de dinero? Sí, sí, todo gracias a Línea Directa. Presentan ahora su nueva fórmula coche-casa. Y mira, si juntas tus seguros de coche y de hogar, además de ahorro garantizado, Línea Directa te va a incluir, atención, la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar. ¿Cómo te quedas? Pues vente directo a lineadirecta.com, apúntatelo, lineadirecta.com o llámales por teléfono al 91-7700-700. Línea Directa, el valor de ser directo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.